Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Doy las gracias también a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Y a Dani Trigo para actualizarnos la información. Nosotros cambiamos ya el buenas noches por el buenos días. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Y nos gusta hacerle la cobra a la política y a los malos rollos. Y nos quedamos con cosas que molan, que nos demuestran que la vida es toda una fiesta y una alegría, y que viene cargada de esperanza, y que hay que luchar y que hay que tirar para adelante. Y aquí, en la comunidad de los ponedores, pues nos apoyamos para que esto funcione y todo el mundo vaya para adelante. Fíjate, nuestra primera historia del día se llama Pepita. Pepita tiene tan solo 3 años y es una de las instagramers más importantes de España. Fíjate, su cuenta, que lógicamente la abrió su madre, que se llama Nini, pues tiene ya 230.000 seguidores. Algún ponedor estará diciendo, Pulpo, no me parece bien que un padre exponga así a uno de sus hijos. Pero déjame que te diga que todo esto tiene una explicación. Pepita nació con síndrome de Down y tras un shock inicial, pues sus progenitores siguieron pregonando, quisieron pregonarlo a los cuatro vientos. Claro, la idea fue de Nini. Pepita por entonces tenía tan solo unos meses cuando subió la primera foto. Claro, era tan tierna, tan especial, tan vital, que en breve consiguió 50.000 seguidores. Y fíjate, desde entonces cada día se suman nuevos adeptos para ver a Pepita en la playa, a Pepita con su colección estrafalarias que ya quisiera las Kardashian, a Pepita enfurruñada y a Pepita con su hermana en clase de flamenco. Está claro que su historia es tan inspiradora que una editorial pidió a la madre publicar un libro contando sus hazañas en Instagram. Y es entonces cuando nace Pepita es Especial. Ahora los beneficios de la obra van a ir destinados a la Fundación Pepita Mola, que busca favorecer la integración de niños con síndrome de Down mediante la creación de un fondo de becas para la estimulación temprana. Claro, aquí entra ahora en juego Down España, que han avalado el proyecto. Dicen que creen en esas iniciativas, que creen que son de gran utilidad para acercar a la sociedad la realidad de una familia con un niño con síndrome de Down. Y está claro que aquí en Poniendo las Calles, nosotros ya seguimos a Pepita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 19 de diciembre 2018. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a hablar de algo que estamos acostumbrados a oír en multitud de ocasiones y a lo que no le solemos prestar atención. Hay bandas sonoras que sus canciones se convierten en éxitos, pero hay otras muchas que, aunque pasen desapercibidas, sin embargo son esenciales para el tiempo y el desarrollo de la película. Son melodías que nos hacen sentir las emociones que tiene ese guión. Uno de esos compositores es Lucas Vidad, un madrileño que tiene mucho que contar y que celebrar en este asunto. Nos vamos a acercar también con nuestros compañeros de Oído Cocina hasta los fogones del Corral de la Morería. Es el primer tablao flamenco en conseguir una estrella Michelin. Y para el que no haya ido, que se anime y vaya, porque es espectacular.
Qué bien, nos encanta estar contigo. Acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y a los que están currando. Y yo creo que todo el mundo está deseando conocer el tiempo que tenemos para hoy miércoles. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Pulpo, pues ya te cuento que va a hacer frío y va a llover. Ese es el resumen prácticamente en toda España, excepto se libra el sureste, Baleares y Canarias, pero en el resto precipitaciones generalizadas. Ojo a la cota de nieve en zonas montañosas de León y de Galicia, porque baja hasta los 1.000 metros y además bajan las temperaturas, así que frío y lluvia.
Muchas gracias, Miguel, lo tendremos en cuenta, sobre todo los ponedores que vayan a salir ahora de casa, que sepan lo que se espera para el día de hoy. Hay una forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, marcando un teléfono que además es gratuito.
950-6006, es muy fácil, solamente tienes que marcarlo, llamarnos y entrar en directo para conseguir ser un ponedor titulado. Vamos a escuchar a algunos de los que ya lo tienen.
Buenos días, Edu.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Y dónde?
Pues mira, ahora mismito, llegando aquí al punto de destino, en Valmojado, aquí en la carretera Nacional 5, dirección Madrid.
Yo he estado ahí.
Y a coger un poquito de carne para llevarla a los establecimientos, a hacer la compra que ya lo tengan preparado.
Sí, sí, no, aquí en mi camión, lo primero que hay dos aparatos que se entienden cuando el camión, que es la emisora y la radio.
¿Estás ya despierto o despertándote?
Sí, estoy despierto desde las 4 y 3.
¿Qué tal has dormido?
Pues estupendamente, hasta ahora sí, pero me suelo despertar a estas horas.
¿Y te
pones...? No sé si es porque desde que me jubilé yo creo que estoy más relajado, más tranquilo, sin preocupaciones y tal, entonces me suelo despertar a estas horas y entonces os escucho.
Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, qué ilusión, Pulpo, qué ilusión, mi diploma, qué ilusión me hace.
Eugenia, Real Madrid. Duermo mal y cuando me duermo yo no sé por qué os tengo cogido la hora, que me encanta el programa y de todo modo es que duermo con la radio puesta.
Alberto, ¿estás bien?
Estoy fenómeno, toda la mañanas a las 4 me levanto con el pulpo. Bueno, estoy despierto, primero porque ya he hecho mi gimnasia preventiva antes de irme a correr y estoy esperando a irme a correr cuando termine de hablar contigo. Y yo como bombero que soy, aunque soy jubilado, pero que seré bombero hasta que me muera, pues quisiera que cuando pasen 100 años la media maratón ciudad de Cartagena se siga denominando San Juan de Dios.
Ignacio, por la A5, dirección Madrid. Repartir productos veterinarios, vamos, estoy en una empresa de reparto y llevo la ruta de la carretera Toledo y la A5 a todos los que nos levantamos para levantar a este país.
Pues sí, que somos unos cuantos, ¿eh?
Poniendo las calles.
Esos ponedores nos llamaron en directo, estos ponedores ya tienen su diploma.
Sí, por marcar el 950-60-06, que es un teléfono gratuito. También puedes mandarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Y claro, también nos encuentras en redes sociales. Puedes dejarnos mensajes en Facebook, en Twitter y también seguirnos en Instagram.
¿Que te gustan las redes sociales? ¿Que te gusta Internet? Bueno, te recomiendo que te metas en cope.es porque hay cosas que te sirven para entretenerte, para informarte y a veces para aprender cosas muy interesantes, Miguel. ¿Hoy con qué estáis?
Pues, por ejemplo, para muchos de nuestros ponedores que están en carretera, esta información les va a ser muy útil. Se ha hecho público el listado de vías más peligrosas de España y en cope.es tenemos un mapa del riesgo donde puedes ver todos dónde están todos esos puntos negros para saber, en caso de pasar por ahí, que hay que extremar las precauciones aún más si cabe. Pulpo, contigo, ¿suelen acertar Papá Noel, los Reyes, con los regalos?
Sí, 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 porque como pido muy pocas cosas, la verdad que sí.
Bueno, pues Groupon ha hecho un estudio sobre cuántos regalos recibimos y si nos gustan o no nos gustan a los españoles los regalos navideños. El 13%, te doy dos datos, el 13% admite que los regalos del año pasado no le gustaron.
Oh.
Y el 11%... ni siquiera recuerda ningún regalo del año pasado. El resto de estadísticas en cope.es. Y la última, ¿qué pasa si dejas a inocentes niños solos frente a un plato lleno de chocolate?
Ahora mismo, ¿eh?
Chan, chan, chan. ¿Quién se comerá el primero?
Este es el principio de un vídeo que han hecho compañeros de cope.es, que han hecho un experimento aprovechando un vídeo muy especial que se está preparando para Navidad. ¿Habéis escuchado el adelanto? Os podéis imaginar lo que pasa.
Hombre, imagínate.
Y lo podéis ver en cope.es.
Pues lo veremos, Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo.
Son las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles. Arrancamos el programa en el día de hoy, 19 de diciembre, siendo en Facebook 32.246 ponedores. Carlos Jesús Redondo Granados es el último ponedor que le ha dado a seguirnos. Le damos la bienvenida y las gracias. Quien nos siga es mencionado y agradecido. Buenos días, España. te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que como tú está ahora mismo despierto, está haciendo cosas, está intentando dormir. Damos la bienvenida a Pepe Jiménez, a Jorge de Gracia, a José Manuel García Ponce, a Alfredo García Martínez, José Luis Masero Olarte, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hoy, ¿de qué hablamos ahí, Bea?
Pues les estamos pidiendo, como toda la semana, que nos sigan mandando fotos del Belén que ellos han puesto, porque queremos verlos. Pero además, hoy hace mucho frío en Madrid.
Sí,
y entonces, y nos hemos acordado de toda esa gente que hoy, a diferencia de nosotros, que estamos aquí en el estudio calentitos, están pasando frío en la calle. Entonces queremos que nos manden mensajes, que nos digan desde dónde nos escuchan, qué es lo que están haciendo, si están en casa también, que también son ponedores.
Hombre, claro.
Vamos con Javier Marín, que dice que está en Calatorao, en Zaragoza, haciendo zumo de naranja en cantidades industriales. Miguel Gilito Tobarra, como siempre, saludos desde la tierra del tambor. Aquí estamos con la almendra sin parar en la última semana antes de irnos de vacaciones. Quiero saludar a Davisico, que es nuevo en la empresa este año, está en el almacén y se ha hecho ya ponedor. Dice que la culpa es mía, pero creo que no, que la culpa es vuestra. No creo que haya mejor programa que se ajuste a la hora y a la gente que lo estamos escuchando.
Ay, qué bueno eso, por favor, vaya frase de marketing, ¿eh?
Miguel Gilito nos ha hecho una cuña de publicidad.
Muchas gracias, sí, por supuesto.
Además de que ha convertido en ponedora a Davisico, porque le habrá recomendado el programa.
Embajador.
Alberto Santander, aquí os dejo mi pequeña aportación del Belén que monté ayer en la oficina. Está claro que no podía ser de otra forma al ser militar. Bueno, sí, podría haber vestido a San José de sargento, pero no lo he hecho. Voy a por el primer café del día, ducha y a currar, que en Morata de Tajuña estamos a 5 grados, pero parecen muchos menos. ¡Qué frío! Nos ha mandado foto de ese Belén. Y termino con Casa Bascal, que nos ha mandado el misterio del Belén que han puesto y nos explica. En mi casa colocamos el nacimiento grande de 5 metros de largo, pero yo luego, aparte, hago colección de misterios de todo el mundo. Tengo 22 y nos ha mandado la foto de los 22 misterios que él tiene y que colecciona.
¡Qué maravilla!
También ponemos el árbol. Disfrutamos muchísimo en Navidad, que no se pierda la ilusión nunca. Mis villancicos de toda la vida son el de Noche de Paz, el Tamborilero y también Blanca Navidad.
¡Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de historias de nuestros ponedores, de las cosas también que están haciendo ahora a las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias! Nosotros no estamos grabados, estamos como tú, sacrificando nuestra vida para llevar un dinerito a casa y poder mantenernos, ¿no? Pues como tú, pues hay gente que está en la carretera, hay gente que está en las fábricas, hay gente que está elaborando pan, hay gente que está haciendo roscones. Hay tantas y tantas cosas ahora. Mil gracias por estar en COPE antes de Carlos Herrera. Bueno, ahora toca hablar de música, toca hablar de premios, toca hablar de ritmos. Cuando salen los premios de las melodías musicales que acompañan a las películas, pues nos parece que, bueno, como menos cinematográfico, como menos potente, pero prueba de ello es que escuchar una película sin su música y te verás absolutamente sorprendido por buena parte de las emociones, de los vaivenes de tu ánimo. Muchos de ellos vienen determinados justamente por las notas que están sonando de fondo. Nosotros aquí en Poniendo las Calles dedicamos un espacio a esas melodías que aparecen en las películas porque sabemos que son un protagonista más del film. Y si no, escucha esto.
Bueno, esta sintonía ha sido nominada a los premios Feroz a la mejor música original por la película El árbol de la sangre. Esta cinta ha sido dirigida por Julio Medem en el año 2008 y tiene como actores protagonistas a Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes. En el fin de semana de COPE contaron con el que llaman un fenómeno en esto de la música y que está absolutamente de moda.
Lucas Vidal es un auténtico crack. Nació en Madrid hace 34 años y fíjate, con solo 16 puso rumbo a los Estados Unidos para estudiar, pues con una beca, la carrera musical en el Berklee College of Music en Boston. Y con 28 años se convirtió en el autor más joven en componer la banda sonora de una superproducción de Hollywood. Claro, hizo la sexta entrega de la saga Fast and Furious. Más de 25 películas después se encuentra ante esta nominación para los premios Feroz. Cristina López Slichting pudo hablar con él de toda su experiencia a la hora de componer y también de trabajar en Estados Unidos.
Y aquí, hombre, cuando trabajo con directores españoles es mucho más cercano, ¿no? El vínculo, mientras que en Estados Unidos suele haber más filtros. Entonces se hace un poco más, complejo, ¿no? Todo el proceso.
Lucas defiende siempre el producto nacional.
Porque aquí en España tenemos unas películas cada vez mejores y de hecho en Estados Unidos alucinan no solo con nuestro cine sino también con los técnicos cuando vienen aquí a rodar películas a España. O sea, tenemos gente muy talentosa y a veces uno tiene que salir fuera para verlo.
Lucas Vidal es un crack. También ha compuesto parte de la banda sonora de Alegría, Tristeza de Ivonne Comenzanay, y suena así de bien. Es importante, ponedores, que os fijéis lo difícil que es esto, porque hay que acoplar no solamente el sentimiento que suscita la propia película, también los ecos que encuentra en ti, sino que, es importante la longitud, el tamaño de las piezas, la reiteración de los temas. ¿Eso cómo se hace?
Pues es complicado. Tengo un ordenador con una orquesta virtual y sonidos electrónicos, entonces voy ajustando las escenas, la música a las escenas. De hecho, hay una anécdota interesante. Cuando John Williams estaba componiendo E.T., luego fueron a grabarla, y entonces la última parte de la película, los últimos 10 minutos, cuando se va E.T. y demás, es muy compleja la música, y entonces estaban ahí grabando y no llegaba John Williams a dar en todos los puntos necesarios, ¿no?, que tenía que hacer cambios. Y entonces Spielberg bajó y dijo, no te preocupes, hazlo lo más bonito que puedas y editaremos en función de la música, que eso no se hace prácticamente nunca. Y entonces el propio John Williams decía que el final de E.T. queda tan bonito y tan dramático, pues por eso, porque la música sonaba de maravilla, ¿no? Pero, normalmente eso no, como te he dicho, no suele pasar.
A mí siempre me ha generado curiosidad saber cómo se compone una banda sonora, porque desde la ignorancia podríamos pensar que el director habla con el compositor y le dice, mira, en el minuto tal hay un susto, en este hay un beso, en este hay tensión, pero claro, no es así, obviamente.
Normalmente, depende, ¿no? Pero casi en la mayoría de los casos me leo el guión y una vez ya tienen rodada la película, cuando la están editando, pues yo empiezo a trabajar en los temas principales de los personajes. Y entonces ya cuando la película está prácticamente editada, la veo con el director y vamos ahí eligiendo qué momentos utilizamos música y cuáles no. Y entonces ahí sí que él, con un lenguaje muy abstracto, no necesariamente musical, pues me va un poco diciendo por dónde quiere llevar la escena en concreto, ¿no? El sentimiento.
No somos conscientes muchas veces porque lo damos por hecho, pero en gran parte nos gusta más o menos una película por lo que nos transmite esa música, y él se dio cuenta de eso muy pronto.
Yo creo que cuando empecé a estudiarla de verdad, o sea, a los 16 me fui a un programa de verano en Berkeley que fue ahí donde descubrí que había música de películas, y al empezar a estudiar lo que era la música de cine, ahí de repente dije, uy, si es que afecta mucho más de lo que pensaba, ¿no? La música.
Y con 3-4 años cogió su primer instrumento y su familia fue un gran soporte.
Muy prontito, como 3-4 años, muy pequeño, empecé con el piano.
¿Por influencia familiar?
Sí, mi abuelo empezó una discográfica que se llamaba Hispavox durante los 60 y 70.
El fundador de Hispavox, una institución.
Exactamente, entonces, aunque mis padres no son músicos, pues siempre estuve muy influenciado, ¿no? Y luego tuve la suerte de que me apoyaron siempre en el sueño de hacer música. Que eso, a los padres que me estén oyendo, dejar volar a los hijos creo que es lo mejor que se puede hacer en esta vida.
¿Cuánto tiempo crees que puede llevar el proceso de composición de una superproducción o largometraje?
Dependiendo de la película. Por ejemplo, esta, la acción suele llevar bastante porque hay muchos elementos.
Esta es Fast and Furious.
Sí, sí, sí. A lo mejor 2 meses, 2 meses y medio. Hay otras que 1 mes. He hecho alguna que 3 semanas, que es una locura. Pero normalmente entre 1 y 2 meses y medio.
Y así es su método de trabajo.
O sea, yo veo la película, voy al estudio y yo sé que cada día tengo que hacer 3 minutos, ¿no? Porque si un día no trabajo, al día siguiente son 3 minutos y 10 segundos que tengo que hacer. Tengo un límite. O sea, yo, como soy el de los últimos en entrar en el proceso de producción de una película...
Tienes un plazo.
Claro, y normalmente se retrasa toda la producción, de tal forma que a lo mejor voy en el coche, veo un cartel de una peli que estoy haciendo y todavía no la he terminado. Entonces tengo que ser muy riguroso con mi tiempo. Entonces...
Lucas también ha trabajado para poner la música de trailers, por ejemplo, el de los Juegos del Hambre, y no tiene nada que ver con poner una música de 1 minuto que de 3.
Normalmente las películas, o sea, los trailers de las películas no llevan la música de la película. ¿Por qué? Porque los trailers tienen un ritmo diferente, ¿no? Y además los trailers, quien los produce es el departamento de marketing, ¿vale? De Universal o de quien sea, ¿no? Entonces, claro, necesita un tipo de música muy específico. Y ahí vimos un mercado interesante en Estados Unidos y con mi socio creamos Chroma Music. Bueno, en los trailers suele tener una rítmica diferente. Por ejemplo, imaginémonos un trailer de Spider-Man, ¿no? Al principio, cuando se oye el típico One time ago, así, ¿no? Y de repente se ve la escena de todo de ruido y tal, pues hay una música más lenta, ¿no? Luego de repente vemos a Spider-Man, ¿no? Y ahí empieza a ir un poquito más rápido. Y luego ya cuando empieza a saltar, eso lo llamamos el back-end, que es como el ¡pam!, que oyes como el personaje va saltando de un lado para otro, ¿no? Entonces hay una estructura muy definida.
Fíjate, Vidal también ha sido el encargado de poner la tensión en la nueva serie española de Netflix que está arrasando, Élite, y ya se encuentra creando para la segunda temporada. También acaba de producir un álbum para Rafael, el Resinfónico, y es simplemente un genio. Lucas Vidal, compositor, artista y talento. A partir de ahora pondrás otro oído a la música de las películas. Nosotros a las 4:30, 3:30 en Canarias, seguimos en COPE, poniendo las calles y dando la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 32.262. Cristina Fernández, Sergio Pareja, Rafael Antonio, gracias.
Buscan las cosas sencillas y encontrarán.
es que las cosas no vienen solas a los grandes mercados. Los productos no llegan automáticamente al Corte Inglés, ¿no? Es que hay un camión, por ejemplo, ahora mismo que ha salido de Ferrol, que va conducido por Paco y que va cargado de marisco. El destino es el Corte Inglés de Madrid y nos va oyendo. Paco, mil gracias. Y Leticia, que está ahora mismo en la central de alarmas de una multinacional en Getafe, dice: Pulpo, ahora mismo si me ven escuchando la radio me despiden, pero es que no me puedo despegar de vosotros.
Bueno, pues
cuidado, por favor. Por favor, Leticia, que no queremos problemas.
Que nadie pierda el trabajo y luego además tienes otra oportunidad, que es escuchar el programa en el podcast.
Claro.
Cope.es.
Cuando tú quieras, claro que sí.
Bueno, tenemos mensajes. Ana Quintero dice: pues sí que me dais un empujoncito. Ahora
claro
que lo decís, cada día tiro adelante,
es que es
gracias
eso
al programa. Y Ángel José Ucendo está en una fábrica echando el turno de noche desde Campo de Criptana, tierra de gigantes. Aquí os estoy escuchando. Termino con Quisco Market, que está también en una fábrica haciendo aceite para las tostaditas.
Es maravillosa.
Que no me falte a mí nunca en el desayuno.
La producción que hay ahora mismo en España, ¿eh? Mientras muchos duermen, mientras muchos intentan dormir y no lo consiguen, hoy hay un montón de gente trabajando. Y lo que os pedimos hoy en Facebook es que nos contéis en qué estáis trabajando ahora mismo. Y que nos acordemos también de la gente que desgraciadamente está en la calle y que no tiene un techo y un calorcito donde estar durmiendo. Así que seamos un poquito sensatos.
Así
y agradecidos.
Bueno, mira lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Un cazador furtivo, Pulpo, que durante 9 años ha matado a cientos de ciervos, ha sido ahora condenado por un juez.
¿Ah, sí?
¿Y sabes qué pena le ha impuesto?
Ni idea.
Pues ver Bambi
te
como
iba a decir
mínimo
de coña
12 veces durante un año.
¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más!
Mira, se me el corazón en un puño.
Sí, sí, sí. Porque hay cosas que no estás preparado para ver de pequeño.
Ni de mayor. Yo con Bambi sigo llorando.
Eso es muy fuerte, muy fuerte. Es un palo importante.
Parecerá una condena absurda, pero escuchar esto como mínimo una vez al mes traumatiza a cualquiera. De hecho, hombre, tú ponte Bambi en bucle.
No, claro, te vas machacando.
Es que no levantas cabeza ni escuchando poniendo las calles.
Yo, de vez en cuando veía a Marco con mi hija y veía que la madre desaparecía y el mono a medio y no sé qué, también lo pasaba mal.
¿Te das cuenta de que los mayores dramones de la historia de
sí,
la humanidad?
Sí,
nos hemos comido nosotros.
Es verdad.
Además que hay otra cosa, no entiendo qué le ocurría a Disney con los progenitores. O sea, siempre se carga alguno. El Rey León, Mufasa, Bambi, su madre.
Yo.
Siempre se cepilla alguno. Frozen, la sí, dos niña, huérfana, con 12 años.
Porque le gusta, hay un poco de morbo, hay un poquito de tensión, un poquito
Rapunzel,
de...
Rapunzel, la raptan.
Claro, claro, es que les gusta
Blanca eso. Nieve, no la quiere la madrastra.
En el fondo les gusta un poquito el sufrimiento.
No. O sea, los machacan. Cenicienta pierde a su madre de niña.
Sí,
y
sí,
su
sí.
padre se casa con una desgraciada.
Están todo el mundo pasándolo mal a la vez que se divierten. Con lo
Ahí Disney tendría que mirárselo, ¿eh?
En cualquier momento Disney te da un hachazo.
Sí, además que tienes que llevar al niño a ver la película diciéndole...
Y taparle los ojos.
Diciéndole...
Y taparle los oídos también.
Aquí vas a ver una desgracia.
Ya, en cualquier
Luego
momento.
Las cosas parece que mejoran. Pero el golpe de primeras te lo llevas.
Eso sí.
Bueno, este hombre va a tener que ver esta película, como digo, que traumatiza a cualquiera, aunque seas mayor. Y yo, aun considerando que la caza es necesaria, no hablo de la furtiva, sino de la regulada,
sí.
Es una actividad que a mí no me apasiona y probablemente Bambi sea el responsable de todo esto.
Pues
yo
me lo creo.
Es una actividad que yo, y lo siento por los cazadores que nos estén escuchando, no veo con buenos ojos, pero que entiendo que es necesaria, ¿eh? No se equivoquen, que yo soy completamente consciente. Pero es verdad que a mí lo de Bambi, me de pequeña...
¿Te tocó?
Sí, la sensación que yo tuve es de que esa gente es mala.
Yeah.
Claro, eso es lo que te vendieron. Bueno, David Berry salía todos los fines de semana con sus hijos para matar ciervos sin ningún tipo de control. En este caso, por eso ha ido a juicio. Cuando atrapaba a su presa, le cortaba la cabeza, las astas, después dejaba abandonado el cuerpo y ahora, salvo que no tenga corazón, lo va a pagar llorando. Esto es así.
Claro, pues lo mismo es un sacrificio también para él ver tantas veces la película, ¿eh?
Bueno, pues vamos con otras noticias. Todos nos hemos puesto nerviosos alguna vez cuando en un control te para la policía. Da igual que no hayas hecho algo malo, que no vayas bebido, que te atacas. ¿Eh? Te pones así nervioso.
Sí, por si te sacan cualquier cosa.
Sí, es que dices, algo he hecho mal.
Algo he hecho mal.
Y no sabes
qué, equivocan.
Porque tú no eres un delincuente, pero tú dices, yo escondo algo fijo. Es como Hacienda, que si te hacen, tú dices, jolín, pero si yo no he defraudado Hacienda nunca,
pero si
me tocan la declaración, a que me sacan una mierda.
Me pillan algo.
Claro, es así. Sí. Bueno, pues esto le ha pasado a un hombre en Canadá. Le pararon en un control. En este caso, tengo que decir que sí que llevaba unas copas de más. Y en vez del carné, de lo nervioso que se puso, pues les dio a los policías una hamburguesa.
Claro,
le pidieron la documentación y les dio la hamburguesa. En ese momento ya los policías parece que no, pero sospechan. Cuando tú le dices a alguien el carné y te da una hamburguesa, ¿tú qué haces?
Pues
da,
aquí, baja. Aquí hay algo raro, baja. Sopla por aquí.
Baja que te vamos a hacer un control. Bueno, no era capaz de soplar cuando le hicieron que bajara de lo ebrio que iba. Y yo supongo que el hombre había comprado la hamburguesa con el objetivo de que se le pasara un poco el colocón. Al final, mira, de poco le sirvió. Lo mismo no se equivocó y la utilizó como soborno. Que lo mismo también pensó, oye, pues si les doy la hamburguesa, no lo sé. Por favor, estamos en una época con infinidad de comidas de empresa. Si alguien que nos esté escuchando ahora mismo tiene intención de beber, que deje el coche, deje la el moto, coche. Lo que sea,
es
aparcado.
Que es fundamental.
Ese día se
no
va al
pena.
Trabajo
claro.
En metro, aunque sí, se tarde un poquito más.
Sí.
Para después, cuando ya tengas la comida, disfrutar de ella sin problema. ¿Que te quieres tomar una copita de vino o dos? ¿O una cervecita o dos?
Claro,
pues no
te lo
va a
tomas
problema.
Tranquilamente. Nosotros lo vamos a hacer así, ¿eh?
Efectivamente. Luego te coges un taxi o te coges el metro.
Correcto.
O el búho o el
o
transporte
lo que puedas,
público.
O te lleva un amigo que no haya bebido, lo que sea.
Efectivamente. Porque es que la alternativa es mala, ¿eh? Lo
sí.
De coger el coche
sí,
bebido.
Sí, sí, sí.
Nos vamos con música. Amaia Romero, que ha lanzado su primera, y todo hay que decirlo, breve canción. Un nuevo lugar, se llama. Ya sabes que fue la ganadora de la anterior edición de OT y hasta ahora, salvo algunas colaboraciones, pues no había sonado en solitario, al contrario de Ana Guerra o Aitana. Ella es la primera vez que suena ya con un tema propio que suponemos formará parte de su primer disco.
Claro.
Este es el primer tema que conocemos de ella y dura muy poquito.
Pues vamos a escucharlo brevemente. Y sonó entera. 4:40 de la mañana, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a David. David, que se apellida, déjame que lo vea aquí en Facebook. David Hernández García dice: buenos días, Pulpo. Soy David, voy para Italia con fruta y a cargar piña para Barcelona. Las mercancías no dejan de moverse. Quiero también decir que a partir de las 5 de la mañana vamos a escuchar la primera prueba piloto de la canción del himno, el himno del programa de Son Ponedores, con las voces de los oyentes, con las voces de los ponedores. Así que si dejasteis vuestro mensaje de voz, lo vamos a escuchar montado en la canción que ya tenemos preparada. Vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006, porque creo que está ahí Daniel. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Fulgo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Madre mía, me das mucha envidia, que lo sepas.
Sí, bueno, pues te quiero ver por aquí, a ver.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo hace unos años fui a presentar allí a la isla de La Palma, impresionante isla, por cierto, la Transvulcania.
Ah, ok.
Y me acuerdo que tuve que cruzar en diagonal la isla y me pararon para ver el cielo. Ya sin nada, sin ningún artilugio, la calidad de la oscuridad allí es impresionante. No sé si tengo razón.
Sí. Por eso están aquí colocados estos gigantes para observar el cielo.
Ajá.
Por lo que
veía. Ajá. Y una vez que tú te pones ahí a mirar por los aparatos, ¿qué conclusiones sacas?
O sea, la principal es que no somos nada, somos lo más mínimo del universo comparado con las grandes distancias que observamos. Date cuenta que nosotros tenemos el mayor telescopio del mundo y estamos observando a miles de millones de años luz, que son miles de años que han transcurrido hasta que llega la luz hasta nosotros. O sea que es inmenso donde estamos. Estamos en un océano.
Claro. Y nos creemos aquí que somos la leche, ¿verdad?
Sí, hay mucha gente que piensa que es lo más importante cuando realmente nuestros problemas pueden ser lo más mínimo comparado con lo que se puede encontrar uno en el universo.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y por qué tiene que haber alguien como tú ahora, Daniel? Tú eres un ponedor a las 4:42 de la mañana, un 19 de diciembre. ¿Por qué estás mirando para arriba ahora de madrugada?
Bueno, porque la ciencia tiene que avanzar y los 365 días del año hay que observar al cielo porque todos los días se hace de noche y hay que aprovechar el tiempo para poder conocer más lo que nos rodea, ¿no?
Uh-huh. ¿Y alguna madrugada de estas has visto algo que lo has tenido que anotar y pasar un informe?
Sí, claro. Todas las noches, aparte de hacer observaciones programadas, siempre puedes encontrar algún dato que no esperabas y se anota y se pasa y ya lo estudiarán por el día o cuando toque.
Uh-huh. ¿Es verdad que hay una parte de la luna que no vemos?
Claro, lógico. Nosotros, por la gravedad de la Tierra, siempre estamos viendo la misma cara de la luna, porque uh-huh. es como si la estuviéramos sujetando con una cuerda. Uh-huh. O sea, dando vueltas alrededor de nosotros, siempre viendo la misma cara.
Claro. ¿Qué te gustaría ver?
¿A mí qué me gustaría ver?
Sí.
Más que nada, pues conocer algo que no se haya visto hasta ahora o intentar dar explicación a muchas cosas que todavía no tenemos.
Jolín, te envidio un montón, te envidio un montón. ¿Cuál es tu astro favorito, tu satélite? ¿Qué es lo que más miras?
Para mí el planeta más bonito es Júpiter. Y lo que pasa es que yo no puedo observar Júpiter. Nosotros tenemos una planificación de observación para por la noche y trabajamos para todo el mundo. Es como una empresa de servicios, como quien dice. A nosotros nos mandan un tipo de observaciones y nosotros observamos esas observaciones. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene preferido pues alguna nebulosa o uh-huh. alguna galaxia. Pero, claro, tú no puedes utilizar un telescopio tan avanzado como para hacer algo tuyo, claro. sino simplemente para servírselo a los demás.
Claro. Daniel, fíjate, yo hace poco estaba en Australia y ahí he observado que el cielo y la luz es completamente diferente a España. ¿Es verdad o es una paranoia mía?
Bueno, puede ser diferente por la latitud que está. Uh-huh. Primero, las estrellas por la noche no son las mismas. Nosotros en el hemisferio norte observamos unas estrellas uh-huh. y por la noche observamos otras. Y después sí da la impresión que en estar tan al sur, el horizonte se hace mucho más largo y la percepción entre Tierra y el horizonte es mucho más corta, pero es por la curvatura de la Tierra, lógicamente.
Uh-huh. Daniel, y cuéntame, mientras estás trabajando, ¿cómo haces para estar escuchándonos?
Bueno, nosotros ponemos la radio en la sala de control y mientras estamos observando, pues vamos escuchando la radio, música, lo que cuadre en ese momento.
Qué bueno. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Por el telescopio?
No, sí, apuntamos hacia allá los mismos. No. Nada, como dejamos la radio encendida, prácticamente pues empezamos a las 6:30 de la tarde, acabamos a las 6:30 de la mañana, pues vamos escuchando los programas uno tras otro y me resultó curioso esto de ir poniendo las calles. Nosotros más bien ponemos las estrellas.
Las estrellas.
Y las quitamos por la mañana.
Ya me imagino. Oye, recomiéndame alguna aplicación para el móvil, Daniel.
Mira,
te digo, yo tengo el Star Tracker que me gusta mucho.
Sí. Si tienes Android, está el Google, creo que se llama el Google Star.
Sí.
Y después está el Stellarium, que uh-huh. ese es muy, muy, muy moderno y es muy, muy sofisticado y está también para aplicaciones del portátil.
Uh-huh.
Y ahí tú ves una estrella, la pinchas y te dicen qué posición está, la altitud, en azimut, en qué parte del cuadrante que tú elijas.
Qué bueno.
Te lo marca todo, claro.
Qué bueno. Pues le echaré un vistazo. Daniel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ponedor de estrellas.
Oh, ok, muchas gracias.
Y nos quedamos con tu número que te iremos molestando de vez en cuando, ¿vale?
Oye, bueno, un placer.
Vale, mándanos alguna foto a Facebook, que veamos ahí tu chiringuito y que la gente te vea.
Ok, muchas gracias y gracias por hacernos tan amenas las noches a nosotros también.
Gracias, Daniel, gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, muchas gracias. 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Hombre, yo creo que también que si hay un lugar emblemático en Madrid dentro del mundo del flamenco, yo creo que ese es el Corral de la Morería y por eso por ese local han pasado las estrellas más grandes en todos los sentidos. Pero es que quizás el mejor sabor de boca les ha dejado por allí ha sido lo que han conseguido en la última entrega de las estrellas Michelin y es que se ha convertido además en el primer tablao flamenco en tener este prestigioso reconocimiento. David García es el chef culpable de que un restaurante, bueno, del flamenco, lo sea ahora también de la gastronomía. Con David han hablado nuestros compañeros de Oído Cocina y esto es lo que ha sentido al enterarse de la noticia.
Mucha alegría.
Sí, ¿no?
Sí, mucha alegría, pues bueno, este oficio no es fácil, es sacrificado. Y bueno, toda la gente que te sigue en este recorrido, pues tiene tanto mérito, ¿no? Como el que hago yo hoy. Y bueno, por la gente, por los compañeros, por los clientes, por los artistas que están en cada noche, pues uno a uno le hace feliz ver que ellos están felices.
Uh-huh. Claro, es curioso que David García, además, sea de Bilbao, es un chef bilbaíno en un local flamenco que recibe una estrella Michelin. La verdad que tenemos mucha curiosidad por saber cómo se inició este proyecto.
Bueno, fue de esas cosas que no te las esperas nunca en la vida, ¿no? Que no sabes, yo que no me iba a imaginar que iba a acabar en un tablao flamenco. Pero son cosas que suceden y, bueno, llegué allí por una invitación de Juan Manuel para conocernos y todo empezó ahí, ¿no? De vivir la experiencia como cliente a quedarte realmente impactado y realmente, ostras, con una sensación como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, bueno, eso lo empiezas a digerir con los días hasta que te haces preguntas, ¿no? Y dices, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo cocinar aquí? Porque cuando, bueno, al final notas algo, ¿sabes? Que dices, la piel, que dices, ostras, aquí algo ha pasado. ¿Y por qué no? Entonces, bueno, todo empezó ahí. Y bueno, yo creo que es por una sencilla razón, ¿no? Pienso, que al final son cosas de verdad, son cosas de muy de raíces y de cultura, ¿no? Yo soy de Bilbao, me he criado con la gastronomía vasca, es lo que yo creo lo que he hecho siempre también por tradición familiar y es como me expreso, ¿no? Con el recetario que he aprendido en casa. Pero es nuestro ADN y los artistas flamencos, pues hacen lo mismo, es algo de raíces, de cultura, pero que lo hacen bailando, tocando y cantando. Entonces yo creo que cuando se juntan esas cosas así tan, tan de verdad, pues yo creo que sale, ¿no? Que funciona.
El Corral de la Morería es parte de la historia de nuestro país y además está situado en un lugar privilegiado. Está rodeado por los jardines de las Vistillas, la Catedral de la Almudena o el Palacio Real. Desde luego es un lugar para salir a pensar y también a reflexionar.
Pues mira, eso que dices es verdad y es una gran suerte poder salir de un espacio como una cocina, ¿no? Y encontrarte con esas vistas, ¿no? El sitio, la verdad, que ayuda mucho. Nosotros nos pasamos mucho tiempo con la cabeza agachada, mirando hacia abajo. De repente salir, ver toda la Almudena, ver los montes, poder ver cielo, árboles, ayuda mucho. Y sí, te hace por lo menos a coger aire y decir, ostras, que venga, para adentro y entras como otra vez como venga.
Cargado de energía.
Me va a ocurrir un flamenquín.
Pues atención, ponedores, porque si queréis saber cómo es la cocina de este lugar emblemático, tienes que escuchar lo que nos cuenta David García, el chef que ha conseguido la primera estrella Michelin para un tablao flamenco.
La cocina no deja de ser lo que la cocina que practicamos no deja de ser, pues eso, es el recetario vasco que hemos hecho siempre. Lo que pasa que, bueno, dándole igual un poco esa visión tuya o esa personalidad un poco tuya, pero siempre respetando mucho eso, apoyándote mucho en las técnicas. Y luego, sobre todo, mira, aquí sí es verdad que está acompañados, y si algo estamos orgullosos y nos siente también que es muy especial, son la gran bodega de los vinos de Jerez, que hay en el Corral de la Morería, que por suerte o por el ímpetu y la pasión de Juan Manuel del Rey por estos vinos, ha hecho que acompañen a los platos del recetario vasco, pues con una armonía, para mí, algo celestial. Cuando hablamos de vinos de Jerez, pues hay poco, ¿no?, se puede hablar, ¿no?, porque es lo que hablábamos antes, son tan de verdad, tienen tanta historia y están tan buenos, que ahí es donde se junta, ¿no?, ese mestizaje de la gastronomía vasca, los vinos de Jerez. Puedes escuchar de fondo a los artistas actuar, que puede ser como un hilo musical natural. Entonces, bueno, funciona, pero funciona, ya te digo, de una manera muy natural.
Pero dinos nombre y apellidos de esos platos que cocinas, que elaboras.
Pues,
o sea,
mira, empezamos desde un marmitaco. Lo que pasa es que no es el marmitaco el guiso, es un guiso muy limpio, una cuajada, unas cocochas de merluza en tinta calamar, unos tallarines de chipirón, una merluza con el propio zumo de las espinas, hinchado salsa, que es una crema de nueces que la hacemos helada, burrusalda, esos platos, un poco buscándole, un poco dándole la vuelta, pero esa es la línea.
Como siempre te digo, esto no es nada más que un aperitivo. Si quieres escuchar esta u otras entrevistas completas, pues las vas a encontrar en la web de COPE, en cope.es, o en el podcast Oído Cocina. Por cierto, mañana jueves sale un nuevo programa y está dedicado a recetas y consejos navideños. Mientras tanto, 4:52, hora menos en Canarias, nosotros aquí en COPE seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de Navidad con la radio son los de mi abuela Pilar, una madrileña chula que se ponía guapísima, se sentaba en el sofá y se escuchaba enterito todo el sorteo de radio para ver si le había tocado la lotería. Y esa cantilena es la que nos iba acompañando durante las jornadas antes de las fiestas.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Cristina López-Slichtin en fin de semana de COPE.
¡Feliz Navidad!
4:53, hora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes de ponedores que en Facebook nos están contando en qué están liados en este momento.
Bueno, Peter Parla, lo que quiere es que mandemos un saludo a los dementes Álvaro de MRW, que vamos con sueño.
Qué y grandes, F. Muy bien.
Rafael Antonio, desde Algar Sánchez Panadería, la suerte de ser panadero es que trabajamos en manguita corta, bien calentitos.
Claro.
Ya llegará el calor, para pasar las canutas. De la foto os comento que no creo que yo que vayan a venir los Reyes Magos a mi casa, porque este año en el portal... mi hijo le ha puesto un pedazo toro bravo que da hasta miedo.
Da miedito,
manda la,
¿no?
Manda la foto y es total ver al toro bravo ahí al lado del portal.
Claro.
Conchi Mateos, desde Torrent, en Valencia, nuestro Belén, dentro de una hogaza de pan. Para algo somos panaderos. Y oye, son figuritas pequeñitas.
Qué bueno.
Y con la hogaza de pan han hecho como una especie, es como si fuera el portal.
Claro,
y entonces
el portal.
Dentro de la miga han incrustado las figuritas. Queda muy bonito.
Un montón de fotos que tenemos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Que sepas que estamos a 30 ponedores de alcanzar hoy los 32.300. Te animo a que nos sigas porque lo vamos a ver aquí, te vamos a mencionar y te lo vamos a agradecer. Estamos acompañando a la gente que está trabajando y a los que intentan dormir y no lo consiguen. Nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, Guardia Civil, nacionales y municipales de cualquier punto de España. Mil gracias.
Vamos ya con las noticias, Pulpo, pero primero vamos a mandar un saludo a una persona muy especial porque se llama Alejandra Estevez y dice: soy ponedora porque tenéis un programa adictivo y me despierto sola y ya pues os escucho. Saludos para el Cefa, Bea, Trigo, el de cope.es y a todo el equipo. Así que Alejandra, gracias por escucharnos. Que Alejandra se nos marchó ayer. Luego vamos a subir en Instagram un vídeo de cómo la despedíamos. Con todo el cariño del
pues
mundo.
Sí, porque Alejandra se ha ido de vacaciones, no, ni se ha despedido ni nada. Bueno, ya lo haremos con ella a la vuelta. Si es que vuelve.
Hace unos meses contábamos, Pulpo, que se había enviado al espacio la sonda Parker. Se trata de la primera nave fabricada para poder acercarse al Sol sin fundirse a las primeras de cambio, que esto es muy importante cuando tratas de mandar algo al Sol.
Pues claro.
Todo su exterior se encuentra protegido por un escudo térmico de carbono que le permite trabajar en un entorno hostil. Imagínate. y tan hostil.
Es que si no, pasaría como lo de Ícaro, que se le desafían las alas.
Efectivamente. Bueno, pues Parker ha comenzado ya a enviar información a los científicos de la NASA. Antes de ayer, la agencia presentaba una foto que fue tomada el pasado 8 de noviembre. En la imagen se ve un tipo de estructura que existe en la atmósfera solar y que los investigadores han llamado bucles de la corona. Esta foto es muy importante, lo primero porque es hasta la fecha la que se ha tomado más cerca del Sol. La sonda se encontraba, tú imagínate, más cerca del Sol, y la sonda se encontraba a unos 27 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Dicho así, pues parece lejísimos, pero claro, es que el récord estaba en 44 millones, le han recortado ahí un trecho, de 44 a 27 millones. Y ese récord de 44 lo tenía antes la sonda Helios B. Ahora lo tiene la Parker con 27. Está previsto que para dentro de unos 5 o 6 años llegue a estar a tan solo 7 millones de kilómetros.
Es increíble.
7 millones de kilómetros del Sol.
Y que se pueda estar estudiando todo eso y cada vez más datos. Fíjate, como este ponedor, como Daniel, que hablábamos con él hace un rato. O sea, gracias a esos investigadores que son fundamentales.
Me encantan las noticias así científicas.
Sí, y a mí también.
Vamos con la música. Mariano, que es nuestro técnico, y le damos así órdenes. Vamos a terminar con Ed Sheeran porque, según un informe, el cantante es el artista más taquillero de los últimos 30 años. Solo este año, en 2018, ha vendido 4.800.000 entradas para los 94 conciertos que ha dado en 53 ciudades. Esto le ha reportado unos beneficios superiores a 380 millones de euros. Tras Ed Sheeran está Taylor Swift.
¡Qué barbaridad! Lo estamos escuchando aquí en la cadena COPE en directo. Gracias por estar con nosotros. Pues no sé por el firmamento si estarán solos o no. Lo que está claro es que aquí de ponedores andamos muy bien. Estamos rodeados. Elena Guillot nos acaba de seguir. Maribel Castillo, Lorenzo Collado, José Manuel Segura, Antonio Beltrán, David Hernández García, también Manuel Palomo Domínguez, Rafa Rodríguez, Alfredo Álvarez y José Martínez. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Nos acercamos a la cifra de 32.300. Nos faltan todavía 25. Pero que sepas que en la segunda hora de Poniendo las Calles, pues vamos a trasladarnos hasta la antigua Roma para saber cómo se vivían estas fiestas, estas navidades, cómo se vivían en la antigua Roma. Estás poniendo las calles en COPE. Si me escuchas es porque eres un ponedor.